Vamos a incorporar otra voz a estos diálogos, la de Miren Basaras, profesora de microbiología de la UPV. Zermoduz, egunon.
Egunon.
Euskadi ha registrado los dos primeros casos de la variante sudafricana y uno de la brasileña. ¿En qué se diferencian? ¿Cuáles son los que más nos deberían preocuparnos de estas dos variantes?
Bueno, pues yo creo que cualquier variante nos debería de por lo menos preocupar o por lo menos intentar vigilarla, ¿no? Es decir, el tema de las variantes de los virus es algo habitual, es una evolución de los virus, eso lo sabemos, pero lo que hay que hacer es un poco analizarlas cómo van a evolucionar. Lo que sabemos de estas dos variantes que has comentado, la brasileña y la sudafricana, es que bueno, tienen una pequeña mutación que lo que parece ser les confiere una característica que es que se evaden un poquito más, escapan un poco más de nuestros anticuerpos y de esos anticuerpos que se pueden generar una vez de que estamos inmunizados, de que estamos vacunados, ¿no? Entonces, esa es un poco la preocupación. Evidentemente, esa pequeña evasión que tienen, esa pequeña evasión lo que hace es que todos los anticuerpos que generemos no consigan controlar todos los virus, pero por ahora no es preocupante. Es decir, por ahora sí se cree que hay una protección importante que dejan en este caso las vacunas y por lo tanto los anticuerpos que generamos, aunque puede ocurrir esa pequeña evasión.
No podemos decir, por lo tanto, que sean resistentes a las vacunas.
No, no se puede decir que sean resistentes totalmente a las vacunas, es decir, la protección de las vacunas disminuye, pues de ese 95% disminuye, en algunos casos incluso a un 60% se habla, todavía hay que hacer muchos más estudios, evidentemente, entonces, pero protegido, una parte protegido estas.
En cualquier caso, ese 60% sería ya una protección alta, si tenemos en cuenta otro tipo de vacunas también, ¿no? Al margen ya de las del coronavirus.
Exactamente, es una protección alta. Evidentemente, si sería una protección del 100%, muchísimo mejor, ¿no?
Claro.
Lógicamente, pero es una protección un 60% alta. De hecho, la Organización Mundial de la Salud, ya en su inicio, cuando decía que deberíamos de conseguir vacunas y tal, hablaba de una protección superior al 50%, con lo cual, bueno, pues es alto. Cuanto más sea, muchísimo mejor, evidentemente.
Estas dos variantes, la sudafricana y la brasileña, son incluso más contagiosas que la británica. ¿Provocan que desarrollemos una enfermedad de manera más grave? ¿Cómo influyen?
Bueno, no. Lo que se ve es que sí son, en el sentido de que sean más contagiosas todas ellas, es decir, todas ellas tienen la misma característica de mutación en el que sean más contagiosas, pero no quiere decir que sean más virulentas, que son dos conceptos distintos, es decir, no producen más daño, ¿no? Y eso es algo positivo también. Aquí el problema es que se evaden, escapan de esos anticuerpos que nosotros desarrollamos.
El Ministerio de Sanidad recomienda tomar paracetamol antes de que nos inyecten la vacuna de AstraZeneca, pero hay varios expertos que lo desaconsejan porque puede inhibir nuestra respuesta inmune. ¿Qué le parece?
Bueno, sí, es cierto que es una recomendación que ha puesto el Ministerio de Sanidad. A mí me ha sorprendido un poco porque, la verdad, esta vacuna de AstraZeneca se está utilizando en otros países de una manera masiva. Estoy hablando, por ejemplo, del Reino Unido, en donde hay millones de personas ya vacunadas y, desde luego, no tienen esa recomendación. Cualquier vacuna, y esta también, puede producir algunos efectos secundarios. Y entre esos efectos secundarios, en este caso de la vacuna de AstraZeneca, sobre todo en población más joven, lo que se está viendo es que aparece fiebre, aparece un malestar, etcétera, ¿no? Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es una cosa, que la aparición de la fiebre es algo bueno. Es decir, en este caso la aparición de la fiebre quiere decir que nuestro sistema inmune está reaccionando, es una reacción frente a esa vacuna que nos ponen, ¿no? Y esa reacción lo que hace es que nuestro sistema inmune se active de una manera más activa, por decirlo de alguna manera. Con lo cual es algo bueno. El paracetamol, bueno, pues yo entiendo que se debería de tomar una vez de que aparezcan los síntomas, pero no antes, ¿no? Es decir, que aparecen esos síntomas al día siguiente, entonces sí te puedes tomar un paracetamol, pero no previamente. De hecho, nosotros a los niños y a las niñas, cuando les vacunamos y aparece una fiebre, ¿cuándo les damos el apiretal? Pues les solemos dar después. No vamos previamente con el apiretal puesto a ese niño y a esa niña antes de la vacunación.
A este respecto, en Escocia un estudio confirma que las vacunas de AstraZeneca son eficaces también para personas mayores de 65 años. Teniendo en cuenta cómo está la situación y lo que está costando avanzar en la campaña de vacunación, ¿considera que se debería administrar también esta vacuna aquí a los mayores de 65?
Bueno, esto fue un debate desde el inicio, ¿no? Esta vacuna AstraZeneca, bueno, pues cuando se aprobó por las agencias reguladoras, la aprobaron para toda la población. Luego sí hubo distintos países, y entre ellos el Estado español también, que restringió la edad a los 55 años, ¿no? ¿Qué es lo que se ha visto con esta vacuna? Que esta vacuna, como decía, se está vacunando, por ejemplo, en el Reino Unido de una manera masiva, es decir, hay millones de personas ya vacunadas, y el último estudio que ha salido de Escocia, ya con 1,5 millones casi de escoceses, o sea, un 21% de la población ya está vacunada en Escocia, se ha visto que esta vacuna, aparte de que es segura, se ha visto que es capaz de que reduzca la hospitalización en personas y esa reducción de la hospitalización se consigue después de la primera dosis, y eso es importante, en un 94% de las personas vacunadas. Es uh-huh. decir, es algo muy positivo. Y además, se ha visto que en personas mayores de 80 años esa reducción es también del 80%, con lo cual quiere decir que es una vacuna que, administrando la población de más edad, también es muy eficaz y, en este caso, es muy efectiva.
Sobre Semana Santa, ahora mismo los datos no son favorables a la reapertura, según los expertos, pero si la incidencia descendiese, ¿sería lógica una flexibilización de las medidas justo en un momento vacacional?
A mí este debate me parece como el día de la marmota. Es decir, a primeros de diciembre estábamos con el mismo debate. Hay que flexibilizar la Navidad, etcétera. Flexibilizamos la Navidad, que es lo que hemos visto, que en enero y febrero ha habido un aumento de casos, otra vez sube la ola, baja la ola, y ahora estamos otra vez a primeros de marzo con el mismo debate. Es decir, tenemos que flexibilizar Semana Santa. Pues yo creo que la respuesta es que no, evidentemente. Es decir, ahora mismo la casuística que tenemos y los datos que tenemos son los mismos datos que teníamos a primeros de diciembre. No hemos mejorado mucho más. Con lo cual, si flexibilizamos el movimiento, si flexibilizamos todo, lo que conseguiremos es que dentro de poco tengamos otra nueva pequeña ola o grande ola, que no lo sabemos. Con lo cual, yo creo que hay que tomarlo con prudencia. Además, en su momento, bueno, pues el plan que ha aprobado o que aprobó el Gobierno Vasco, en este caso el Bizi-Berri 3, ya indicaba que los límites perimetrales de Euskadi no se abrirían si no reducíamos la incidencia acumulada a 60 casos por 100.000 habitantes. Y dudo mucho que en 4 semanas reduzcamos eso con los datos que tenemos ahora.
Eso iba a preguntar, si precisamente habría que mantener todas estas restricciones o mantenerse más firme hasta conseguir ese objetivo de 60 por 100.000, en vez de ir flexibilizando pequeñas cuestiones.
Yo creo que sí, o sea, que hay que intentar seguir con las medidas de una manera prudente, saber, y tenemos datos, tenemos conocimiento real de cómo se comporta este virus, lo hemos sufrido en las distintas 3 oleadas y desde luego no vayamos a sufrirla en una 4ª oleada. Entonces yo creo que hay que tener conciencia de cómo actúa este virus. Estamos viendo que otros países que tienen incluso incidencias acumuladas de 63 casos por 100.000 habitantes, es decir, lo que nosotros pretendemos alcanzar, bueno, pues que esos países ni siquiera flexibilizan las medidas, es decir, o flexibilizan muy poco las medidas, con lo cual yo creo que nosotros lo que tenemos que hacer es un poco aprender de esos países y en la medida de lo posible aplicar esas medidas también en nuestro entorno.
Miren Basaras, profesora de microbiología de la UPV, eskerrik asko, gurekin izateagatik.
Eskerrik asko zuri.